bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros en este nuestro programa revoltivo acá por Radio Martí. Y bueno, darles la bienvenida en este hoy que se llama jueves por la mañana, jueves casi viernes ya por la mañana. Y estamos, decirles, en el tricentésimo cuadragésimo quinto día del año. Sí, señor, han pasado 345 días desde aquel pasado primero de enero del año 2020. Ya estamos aquí, solamente faltan 21 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver si es cierto o no. Aquí estamos, amigos míos, en este día tan especial hoy en el mundo, no solo para los ciudadanos de todo nuestro planeta, sino también muy fundamentalmente para nosotros los cubanos. Les cuento por qué. ¿Y cómo va la cosa? Un día como hoy, 10 de octubre del año 1948, ocurrió en París un acontecimiento único, vamos a llamarle así, en la historia de la humanidad. El mundo, ubiquémonos un poquito en el año 48, el mundo había acabado de salir de uno de los episodios más sangrientos de la historia humana. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Apenas 3 años antes habíamos terminado con esa sangrienta guerra. Nosotros, los humanos, llamémonos así, por un segundo, comenzamos a matarnos unos a otros, y en medio de esa guerra pasaron solamente 5 años que duró, y en esos 5 años 50 millones de personas perdieron la vida. Asimismo, unos de una forma más salvaje que la otra, pero 50 millones de seres humanos fueron muertos, masacrados, perdieron la vida en solamente ese periodo de tiempo. Ahí, en esas muertes, se fueron jóvenes talentos, se fueron genios, se fueron artistas, se fueron inventores, se fueron familias quedaron destruidas, que nunca más se volvieron a recuperar. Después de esa guerra, algunos curadores de arte desempolvaron un famoso grabado del famoso pintor español Francisco de Goya, la obra que aparece con varios títulos, pero en esencia dice, se llama La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. La humanidad se hizo la gran pregunta después de la Segunda Guerra Mundial, y fue esta: ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Nosotros, que habíamos descubierto tantas cosas, que estábamos viviendo en un mundo tan civilizado, de buenas a primeras, así de repente, págata, comenzamos una guerra y nos matamos unos a otros, y hay 50 millones de víctimas en esa guerra. ¿Cómo caímos en el vicio de matarnos unos a otros sin escrúpulos? Dicen que el ser humano es el único animal que mata por placer, sin una causa objetiva. No para defendernos, no para alimentarnos, el placer simplemente de experimentar el dolor ajeno. Había una anécdota que contaba Churchill, Winston Churchill, este gran estadista, y que lo llevó a Inglaterra y a, prácticamente al resto del mundo, a la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y Churchill, en su biografía, cuenta una historia interesante, cruda, ojo con esta historia, porque es dura. Él dice que uno de sus viajes que había dado a África lo llevaron frente a una tribu de caníbales. Miren ustedes. Y él estaba con su uniforme y tenía un revólver en la cintura, y se presentó frente al jefe de la tribu caníbal. Y el jefe de la tribu caníbal tenía sentado en sus piernas a su nieta. Y la nieta, al ver a Chuchi, dice que le pregunta a su abuelo, el jefe de esta tribu caníbal, le dice: abuelo, ¿qué es lo que tiene ese señor en la cintura? Y Chuchi observa que el señor le dice: eso es una pistola. ¿Y para qué se usa? Y le dice el jefe de la tribu caníbal a su nieta, le dice: se usa para matar. Dice: ¿para matar gente? Dice: sí. ¿Y para qué lo matan? Dice: no, para matarlo, por matarlo. Y la nieta dice: ¿no se los comen? Dice: no, no, ellos no comen gente. Dice: wow. Le dice la nieta: pero qué salvaje y qué bruto, ¿no? que matan, pero no para comer. Miren ustedes, dura, esa anécdota la cuenta Chuchi. Pero lo que dice esto es precisamente que el ser humano es el único animal que mata sencillamente por matar, por el placer de matar. Eso se llama sadismo, en un término de en psiquiatría, ¿no? Que proviene precisamente del famoso Marqués de Sade, este escritor francés y filósofo francés, que con aquella que una de sus obras se llama Las 120 Jornadas de Sodoma. Y aunque el Marqués de Sade, como ya dijo, un escritor del siglo XVIII, ¿no? 1700, vivió en 1700, creo que murió a principios de 1800, se dedicó principalmente, se enfoca en el sadismo con carácter predominantemente sexual. El sadismo como tal va un poquito más allá. A todo el que le imponga un dolor a un ajeno por el simple hecho de sentir de placer, pues esa persona está considerada un sádico. Esta es una parafilia, vamos a llamarla así, una enfermedad a la que yo considero que muchos dictadores se les debería diagnosticar, pero encantado de la vida. Pregúntese cuándo un personaje como Fidel Castro pudo haber construido un país a base de la colaboración de todos los talentos que hubiesen habido en Cuba y emanar con eso una buena sociedad. Si pudiera haber gozado, tuvo la oportunidad de haber gozado del placer de haber levantado un país, de haber construido una nación de riquezas, de bienestar, de nivel de felicidad, donde las familias sintieran el orgullo de estar unidas. Él pudo haber hecho eso, de haber creado industrias del turismo, del azúcar, de la tecnología, lo que fuera. Y en lugar de buscar el placer en esos elementos, un tipo que buscó su placer personal en ver una Habana que se hunde a pedazos, en ver familias separadas, destruidas por parientes ahogados en el mar, una economía nacional destruida, restricciones absurdas de sus ciudadanos, como el simple derecho a viajar, a leer, a pensar. Eso no es amor a un país, eso es odio. Y si tú sientes el placer de experimentar ese odio, viendo a otras personas, con ciudadanos tuyos, sufriendo sin razón, porque ¿cuál fue la razón que pudo haber tenido Fidel Castro para odiar a los cubanos, los que le dieron la gloria de estar ahí en el lugar donde estuvo? La respuesta es muy simple: sadismo. Eso es. Ese es el diagnóstico que hay que darle a Fidel Castro. Uno de los sádicos. Y así debería quedar en la historia. Hay que decir, la historia me lo absorberá. Bueno, pues así es como debería absorberlo la historia, como un gran sádico. El motivo de análisis debería ser de Fidel Castro, no en los libros de las escuelas, sino en los laboratorios de las escuelas de medicina. Ahí es donde debería estar, como las ratas, con el perdón de las ratas, si es posible, ¿no? Pues por esta razón humana, que lamentablemente forma parte también de, yo digo que la naturaleza de algunos seres, que yo creo que hemos tenido que aplicar ciertas leyes, ciertos reglamentos, ciertos contratos sociales, vamos a llamarle así, de comportamiento para que el respeto entre los seres humanos sea una condición universal. Eso había que ponerlo por escrito. Que el respeto al individuo sea una ley. Y eso fue lo que se hizo un día como hoy. Que nadie te pueda decir, nadie, absolutamente nadie, lo que tú quieras leer, lo que tú quieras pensar. Decía un país, crear un país, esto lo estaba hablando de aquí Díaz-Canel, pero nosotros deberíamos reclamar unos derechos que estén por escritos, en los que nadie te pueda decir a ti lo que tú quieras pensar, lo que tú quieras leer, lo que tú quieras comer, con quién tú quieras hablar, ¿qué quieres publicar o qué quieres grabar con tu teléfono? Nadie. ¿Dónde tú quieras viajar? Aunque provoque un tráfico aéreo, como decía Ricardo Alarcón.
Si todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no?
Bueno, pues no importa la trabazón que hubiese de este zorro sinvergüenza. Tú tienes el derecho de que si tú quieres viajar a cualquier lugar, pues obviando esa trabazón en los aires, pues tú tengas el derecho de hacer. Que mientras le decía eso Alarcón a unos jóvenes, se estaba yendo de vacaciones la siguiente semana, según me chismorrotearon después, para París, en una vacacioncita con todos los gastos pagos. Pues para eso al finalizar el sangriento e inexplicable acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial, se crea una institución para intentar mantener la paz y la seguridad de las naciones, pero por sobre todo para garantizar que el mundo nunca más volviera a tener que enfrentarse a un hecho tan monstruoso como fue la Segunda Guerra Mundial. Esa institución de la que estoy hablando se llama las Naciones Unidas, que se fundaron en el año 45, tenía sus antecedentes para intentar ponernos un poco de acuerdo en este mundo en el que todos intentamos convivir con cierto placer. Es que esta organización, creada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, aunque existía, como ya dije, un antecedente que se llamaba la Sociedad de Naciones, que se había creado en el año 19, después de la Primera Guerra Mundial, pero este 10 de diciembre, un día como hoy, pero del año 48, es que se reúne la llamada Asamblea General de Naciones Unidas y lanza una resolución en París, y es ahí donde se firma lo que se conoce como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a veces se toman muy a la ligera, pero son, amigos míos, el instrumento fundamental. A veces usted puede estar en cualquier lugar del mundo y dice, no me compliques a mí con declaraciones de derechos humanos, yo lo que quiero es vivir tranquilo. Bueno, fíjense ustedes, esto, lo que plantea la Declaración de Derechos Humanos, es el instrumento, amigos míos, fundamental, la herramienta con la que usted puede realizarse como persona. Usted no vive en una sociedad donde esos derechos fundamentales estén garantizados, usted no puede avanzar en la vida. Ni usted, ni su hijo, ni su nieto, ni su amigo pueden llegar a cumplir ninguno de los sueños, sea cual sea, en su máxima expresión. Usted necesita de esos derechos inalienables para usted lograr plenamente lo que usted quiere. Usted puede graduarse, decir, yo no sé, el sueño que usted tenga. Usted puede decir, bueno, el sueño mío es tener una, yo no sé, una biblioteca. Eso, para usted tener esa biblioteca, usted tiene que garantizarle ciertos derechos, y esos derechos están plasmados en esa Declaración de Derechos. Usted quiere ser un tipo que se dedica a viajar por el mundo, estudiar historia, y quiere visitar los lugares, bueno, pues usted necesita esos derechos. Usted necesita el derecho de poder viajar a donde usted quiera, no se puede limitar. Usted quiere ser un gran empresario en la vida, usted tiene que tener esos derechos también. Y la nación donde usted vive tiene que respetarles esos derechos. Quiere ser un escritor, usted tiene el derecho de abrirse. El escritor no puede ser una persona limitada, es decir, nadie te puede decir a ti, no, tienes, tú puedes ser escritor, pero tienes que escribir lo que yo te diga. Un disparate total. Así no se puede. Entonces no se pueden tomar a la ligera esto que se hizo en las Naciones Unidas en el año 48, no se puede tomar como que, bueno, esos fueron ellos y son instituciones internacionales que a nosotros no nos atañe, ¿no? Nosotros lo que estamos viviendo, lo que queremos es estar tranquilos y comer y alimentarnos y vivir feliz con nuestra familia. Bueno, hace falta esas cosas. Si usted quiere, como ya le dije, usted o cualquiera de su familia que se desarrolle, es importante. Y estos derechos son considerados derechos básicos. Aquí no estamos hablando de que usted pueda tener el derecho de tener una aerolínea y ser el propietario. No, estamos hablando de derechos básicos que tiene el ser humano. Son 30 artículos que comienzan por lo más noble, por lo más simple, que es la afirmación de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, todos los seres humanos. La misma libertad que tiene Fidel Castro, que tiene Raúl Castro, que tenía, y que tiene Raúl Castro, que tienen los hijos y los nietos de Fidel Castro, esa misma libertad de hacer lo que ellos le da la gana, usted la tiene que tener igualito. No puede ser, usted no puede decir, sin meterse en su cabeza y decir, bueno, que ellos son los hijos de y por eso tienen más. No, no. No funciona así. La naturaleza humana no funciona así. Dotados todos como están de la razón y la conciencia. Eso es lo que dice uno de los tantos artículos, que todos tenemos los derechos de libertades sin distinción de raza, sin importar el sexo, el idioma, la religión y la opinión política. Eso lo dice también la Declaración de Derechos Humanos. Derecho a la protección ante la ley, derecho a ser oído, escuchado públicamente. Eso también lo dice la Declaración de Derechos Humanos. Escuchando estos derechos plasmados en ese documento, piensen, ¿cuántos? Yo creo que todos. Usted puede tener la carta de esa Declaración de Derechos Humanos frente a usted, cerrar los ojos y apuntar con el dedo a cualquiera. Esa declaración, cualquiera de esas de esos derechos, ninguno de ellos, todos se violan en Cuba. Todos se violan en Cuba. Dígame si usted tiene el derecho a la libertad sin importar su opinión política en Cuba. Dígame si usted tiene el derecho de ser escuchado públicamente cuando es precisamente lo que están pidiendo ahora mismo con estos acontecimientos los jóvenes del Movimiento San Isidro, y el resto de la población ya que se les ha unido, ¿no? En el artículo 12 se dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio donde viva. A ver si los que han sufrido, los orientales que han sufrido, cuando viajan a La Habana, persecución, que son hasta literalmente deportados de La Habana a su ciudad, porque le dicen, no, usted aquí no puede ni siquiera circular. Pero déjeme su carnet de identidad, usted no pertenece a La Habana, mire usted, es un absurdo total. Imagínense usted que yo siendo ciudadano norteamericano, aquí viviendo en Miami, de buenas a primeras, yo diría que me quiero ir a vivir a Nueva York o a Chicago, me dice, no, usted no puede vivir aquí. No, ni siquiera visitar New York o Chicago. O sea, eso sería considerado el absurdo más grande del mundo. Es una cosa. Bueno, en Cuba eso es normal. Miren ustedes en qué país nos ha tocado vivir nosotros. En el artículo 17 se establece el derecho a la propiedad individual, el derecho a la empresa privada. Es un derecho universal también. Usted quiere tener una empresa, usted la creó, usted quiere esa propiedad, eso es suyo. Eso no puede ser que ni el gobierno, ese llamado gobierno, que es un desgobierno, como dicen nuestro amigo Humbertico, no tiene ningún derecho a involucrarse en eso. Eso es suyo. El artículo 18 dice esto, miren esto, se los leo aquí, es bien corto. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambio de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto que le hablo de la religión, bueno, eso, porque ahora usted puede decir, bueno, yo ahora, recuerden que en Cuba fueron perseguidos. Este mismo régimen que tenemos aún, que en el cual nunca jamás en su vida han pedido disculpas ni nada por el estilo, en un solo día, 138 sacerdotes fueron expulsados de Cuba. Y por ahí, pues, recuerdo las personas que practicaban las religiones afrocubanas que eran perseguidas también. El artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A ver si eso no se viola también, que ustedes le estén constantemente diciendo que le van a quitar su teléfono cuando usted está grabando alguna represión en Cuba, que lo escuchamos diariamente, y luego están hasta vigilando qué es lo que usted publica en las redes sociales. No existe. El régimen de los Castro no quieren dialogar porque no hay un solo artículo. Usted dice, bueno, ¿y por qué no quieren ahora conversar si les prometieron a los muchachos, a los jóvenes del Movimiento San Isidro, que iban? No quieren, porque no existe un solo artículo, no tienen argumentos de esta declaración de derechos humanos que ellos puedan sostener. Uno solo, a través de sus llamadas ideas, esa batalla de ideas que Fidel Castro decía, ¿dónde están esas ideas? Exprésenlas, pónganlas sobre la mesa. Pero ellos lo saben. Y como ellos lo saben, por la razón por la que ellos lo saben, la encontramos en el titular del Granma de ayer. ¿Saben qué dice? Les leo literalmente cómo salió el Granma ayer. Con este gran titular dice, en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar. ¿Es esto cierto? Yo creo que, obviamente, ellos, yo soy de criterio que ellos lanzan esto, escuchen esto. Ellos lanzan esto no para el cubano de a pie. Ellos saben que el cubano, nosotros los cubanos conocemos la realidad. Ellos lanzan esto para darle información a otras personas en el mundo. Esto es un mensaje, esto no es casualidad. Hay un dicho, que en italiano suena más bonito que en español, que dice, excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Qué rayo quiere decir esto? Excusatio, se entiende prácticamente, excusa no pedida, acusación manifiesta. En otras palabras, si yo no te pedí explicación, ¿para qué tú me la das? Eso es lo que están diciendo ahí. Yo no te pedí. ¿Por qué sacas esto un día antes de la Declaración de Derechos Humanos? No es coincidencia, no es coincidencia que el día 9, cuando el 10 se cumple el aniversario de la declaración de esta Carta Universal de los Derechos Humanos, pues el Granma saque este gran titular. Bien grande, ¿eh? En Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar. Para que lo lea el mundo entero, no los cubanos, ellos saben que los cubanos no se van a tragar eso por ninguna parte, pero el mundo entero, tal vez hay algunas víctimas todavía que en algún lugar del planeta pues sí se traguen esta farsa. porque esto es, al menos en su página digital, esto fue lo que publicó el Gran Maestro. Yo no sé si el papel, la versión que sacan, el papel impreso, pues también aparece esta noticia. En serio, en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar. Hagamos un ejercicio entonces. Salgamos todos a la calle con un letrero en la frente, pintemos la palabra libertad y salgamos, claro, con el periódico debajo del brazo, para cuando te para un policía, tú te diga, tú no puedes tener eso. No, cómo no, mira, aquí dice el artículo, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Asumiendo que el policía sepa leer también, ¿no? Y le mostremos el artículo. Si en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar, la pregunta aquí es entonces, ¿por qué encarcelaron a Heberto Padilla en un momento determinado por leer un poema? ¿Por qué le hicieron actos de repudio a Marielena Cruz Varela? ¿Por qué asesinaron a Payá? ¿Por qué en el 2003 arrestaron a 75 intelectuales, entre los que había médicos, periodistas, escritores, poetas, acusados a una ley conocida como la ley Mordaza? Porque además ellos la tienen hasta en... estoy hablando de la famosa Primavera Negra. 75 intelectuales fueron presos, puestos en prisión, sencillamente por escribir cosas, por decir lo que pensaban. Entonces sale el artículo hoy, que en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar. ¡Qué hipocresía! Si hasta la tienen, tienen el descaro de plasmarlo hasta en su misma constitución. ¿Qué cosa es el famoso decreto 370? ¿Qué es lo que te dice el decreto 370? ¿Qué han hecho estos jóvenes que hoy los detienen? A cada 4 horas están deteniendo a los muchachos, a los jóvenes del Movimiento San Isidro. ¿Cuál ha sido el crimen? ¿Qué fue lo que hicieron? A ver, se pusieron a leer poemas en la sede del Movimiento San Isidro. Eso fue todo lo que se pusieron a hacer. Eso les molestó al régimen tremendamente. Y entonces sacan el artículo de que en Cuba nadie se sanciona por esa forma de pensar. El humor, yo digo que tiene una cosa maravillosa, que es que te dice la verdad de una forma tan coqueta y tan directa. Y digo esto porque hoy una de las caricaturas de Santana, Omar Santana es un caricaturista que publica acá sus caricaturas en el periódico, en Nuevo Vera, creo que las publica. Pero yo lo pueden buscar, las caricaturas magníficas de Santana, Omar Santana, en el Facebook, en las redes sociales de él. Y está Raúl en el sillón recostado y dice precisamente a raíz de todo esto, dice, aquí en Cuba, dice Raúl Castro, aquí en Cuba no se mete preso a nadie por pensar diferente. Punto y aparte, y luego dice, lo que pasa es que se ponen a decirlo en público y entonces, pues bueno, tenemos que actuar, tú sabes. Esa es la gran y triste verdad. La gran verdad es que hoy, en el aniversario de esa declaración de los derechos humanos en Cuba, hay cientos de cubanos que están amaneciendo y cuando abren la puerta de su casa o la ventana, el paisaje que ven es un patrullero parqueado fuera de su casa. Hoy, en el aniversario de los derechos humanos, de la declaración de los derechos humanos en la ONU. Patrulleros que se gastan gasolina que debería ser destinada a los tractores en la agricultura para acabar con el hambre de la población. Patrulleros con policías esbirros pagados con el dinero de las remesas que se mandan desde el exterior. Policías esbirros listos para reprimir con el mismo dinero que recogen en las tiendas de moneda libremente convertible de esos hoteles de lujo que ellos dicen que es para mejorar a la situación de la población. Por eso, cuando se les pregunta por qué no agarran parte de ese dinero para reparar los edificios de La Habana Vieja, te dicen, es que no alcanza. Nos quedamos cortos. Claro, porque lo están utilizando para esas cosas, para la represión. Lo que no les alcanza es la vergüenza. Nos vamos con este programa, mis amigos, que ya hemos consumido la primera media hora. Vamos a ir a una pausa de noticias tan importante por acá. Cuando vengamos, les voy a traer qué es lo que está pasando también y qué es lo que ha pasado en el mundo, porque se les acabó el tiempo del silencio. Hoy, en el día de la declaración de los derechos humanos en el mundo, se ha convocado una manifestación de cubanos alrededor de todo el planeta. Les voy a decir las ciudades y ya está pasando. Ahora mismo se está transmitiendo en vivo en distintas páginas de Facebook donde se están llevando a cabo estas manifestaciones. Un día muy importante para todos nosotros y pues nada, voy a estar aquí hablando con ustedes cuando regresamos de la pausa. Así que no se vayan, que ya estamos de vuelta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, son exactamente las 10:30 de la mañana. A continuación, las noticias. Un editorial de La Voz de América, publicado en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, critica con dureza la represión del régimen cubano a integrantes del movimiento San Isidro y otros de la sociedad civil que piden cambios democráticos en Cuba. Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba, dice el editorial de La VOA. Más adelante, citando al secretario de Estado Mike Pompeo, La VOA dice: Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González del movimiento San Isidro, condenado a 8 meses de prisión. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones, dice Pompeo y La Voz de América. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado Mike Pompeo y el editorial de La Voz de América. Hunter Biden, hijo del presidente electo Joe Biden, enfrenta una investigación federal sobre asuntos fiscales, informa Luis Alberto Fagal.
El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, dijo el miércoles que sus asuntos fiscales están bajo investigación federal, lo que pone un renovado foco en las preguntas sobre sus negocios financieros que persiguieron la campaña de su padre. En un comunicado emitido por la Oficina de Transición del presidente electo, el joven Biden dijo que se enteró de la investigación el martes, pero no reveló detalles del asunto. Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales, dijo en un comunicado. Hunter Biden ha sido durante mucho tiempo un objetivo del presidente Donald Trump y sus aliados, quienes lo han acusado de sacar provecho de sus conexiones políticas. La divulgación de la investigación federal, dirigida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en Delaware, llega en un momento incómodo para el presidente entrante, quien está reuniendo su gabinete. Su elección para fiscal general podría supervisar la investigación sobre el hijo del nuevo presidente si aún está en curso cuando Biden preste juramento el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció el alto número de asesinatos y ataques a periodistas, así como la alta tasa de violencia contra las mujeres en México. Reporta desde Naciones Unidas Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció rueda de prensa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que respondió a preguntas sobre la situación en México. Desde la sede europea de la ONU en Ginebra, la alta comisionada afirmó:
"En México, I have to say we're deeply concerned by deaths and attacks against journalists.
Deseo decir que estamos profundamente preocupados por la situación en México, por los ataques y muertes de periodistas. Se informó sobre 224 ataques a periodistas, el asesinato de 19 en lo que va del año. Desde el 2010 son 130 reporteros que han sido ultimados en México. Hacemos un llamado porque se investiguen estos ataques y se sancione a los responsables. Ha de existir protección para los que contribuyen a la libertad de expresión". Michelle Bachelet resaltó que al ir a México hace más de un año, el viaje incluyó acuerdos para la mejora de la situación de los derechos humanos. Les sugerimos que aportaran a los servicios sociales para la erradicación de la violencia contra la mujer, porque en México 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Cada año en México 3.800 mujeres y niñas son asesinadas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el miércoles que el acceso humanitario en la región etíope de Tigray es su prioridad inmediata. Deseo insistir en el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria y a la rápida reanudación del Estado de Derecho en un entorno seguro y pleno de respeto de los derechos humanos, dijo Guterres en una rueda de prensa conjunta virtual con el presidente de la Unión Africana. Guterres dijo que habló de estos puntos con el primer ministro de Etiopía y que hubo una aceptación plena por su parte de la necesidad de avanzar en esta dirección. Y hasta aquí las noticias.
Amigos, aquí estamos ya de regreso, de vuelta y vuelta con los huevos fritos. Primero de todo, bueno, saludar a todos los que están conectados con nuestra estación de hoy, con nuestra emisora y con este programa, y también los que están conectados ahora y nos están escuchando por la radio, y los que están también conectados a través de las redes sociales. Tengo ahora mismo, bueno, tengo unos cuantos amigos que nos están mandando mensajes por acá. Por supuesto, primera plana, aparece nuestro gran amigo Hugo Álvarez, que nos está escribiendo por acá también. Este tema tan caliente sobre los derechos humanos, por supuesto, hoy que estamos conmemorando el aniversario, un día como hoy, 10 de diciembre del año 48, fue que se lanzó la famosa Carta de la Declaración de los Derechos Humanos del Mundo. Tan importante, ¿no?, para regirnos, donde se planteaban derechos básicos, como yo dije anteriormente, nada de cosas estrafalarias, sino sencillamente los derechos con los que nacemos, inalienables, nacemos con ellos, ¿okay? Como el mismo derecho a respirar, que nadie te lo puede quitar, el derecho a vivir, el derecho a ser feliz, son derechos tuyos, son derechos básicos. Y eso se tuvo que plasmar, pues sencillamente, en una carta, para que por lo menos en ciertos, bien ustedes, tal vez usted dice, pero hace falta esto. Hombre, claro que hace falta, porque mire, todavía tenemos países como en Cuba donde esos derechos básicos de alguna forma se ha convencido, o sea, con una parte de la población, por supuesto, en un momento determinado lo hicieron con nosotros para que aceptáramos que esos derechos pues no nos hacían falta. No importa que nos restrinja la libertad de pensar, no importa que nos restrinjan qué libro leer, no importa, son detalles. No podemos viajar, no importa, es porque yo no sé la explicación que dio Alarcón ahí, que los aviones chocan en el aire, no importa, ¿qué más nos van a reprimir? No podemos tener empresa privada, no importa, porque el régimen nos va a garantizar. ¿Qué nos va a garantizar el régimen? Sí, ¿qué? No se oye bien, sí, que la educación es gratis. Ah, la educación es gratis, sí, mira eso. Y los amigos en el mundo no tienen educación gratis, ¿no? Sí, bueno, eso olvídalo. Así no se puede. Saludar a todos estos amigos, nuestro amigo Mario Bocur, ahí también, que estaba conectado ahora mismo, acaba de aparecer. Tenemos a Fran Valdés también, como siempre. Raimundo Figueroa también, que nos está escribiendo por acá. Todos los amigos, Giovanni Montano, también nuestro amigo, Amel Gómez. Todos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Un reto que le podemos hacer, ya que publicaron en el periódico Granma esta noticia de que en Cuba nadie, no se reprime a nadie por la forma de pensar, pues muera aquí nuestro productor ejecutivo, el gran Puente Viñoli, me ha lanzado una propuesta de retar al régimen cubano a que publique, no que no haga nada, no quiero que den ni siquiera su opinión, sencillamente que publique esta declaración de los derechos humanos. Hoy hubiese sido un día así, decir, mira, aquí lo tenemos. Eso hubiese sido considerado un acto de subversión, eso hubiese sido el periodista que se hubiese atrevido hacer semejante cosa, yo no sé dónde se iba a parar. Así, sencillamente, el Granma publicado hoy, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Imagínense ustedes, porque no hay un artículo, no hay uno solo, como yo dije, ustedes pueden cerrar los ojos y entonces apuntar, agarrar así el papel para hacerlo aleatoriamente y ponchar con el dedo un solo artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. No hay uno que el régimen de los Castro no haya violado. La razón, bueno, ya dije que eso es tarea para los psiquiatras, no para nosotros, analizar por qué razón estos tipos han gozado con el sufrimiento del pueblo. Tienen dinero estos personajes, miren ustedes, por eso la ambición, dice viejo dicho que la ambición rompe el saco, se les va a romper otras cosas a estos personajes. Estos tipos tienen dinero para vivir 11 o 12 generaciones sin trabajar, que es lo que han hecho, ¿ok? Ahí no ha trabajado ni el hijo, ni el nieto, ni el hijo del nieto. Y ahora va a venir el hijo del nieto, y tampoco va a trabajar tampoco, porque dinero tienen para eso. Ninguno. Ahí se han repartido sus mansiones, sus yates, pero todavía quieren más. Quieren más. ¿A costilla de qué? Del sufrimiento del pueblo. Eso no es amor, eso que están confundidos todavía, si es que existe alguno en Cuba que lo dude. Eso no es amor hacia un pueblo. Usted ama, usted tiene una familia, usted está dirigiendo su casa, usted es el patronato de su casa, usted es el núcleo, jefe del núcleo de su hogar, y usted tiene a su hija, y usted es un abuelo, usted tiene a su hija, y tiene a su nieto, y tiene al nieto de su nieto, y usted ve que en su casa usted no los deja salir a ninguna parte, usted le dice lo que tienen que leer, lo que tienen que comer, y usted ve que esa familia suya, su hijo, su nieto, toda su descendencia está sufriendo. Si usted tiene amor de verdad por ellos, usted dice, mira, déjame parar aquí, porque ya, a no ser que usted sea un sádico, usted dice, déjame parar aquí y déjame ver quién se puede hacer cargo de esto, y yo tú reúnes a la familia y le dices, mira, señores, me da pena, yo sé que yo he sido el líder de esta familia, pero no puedo más, yo no sé cómo darles a usted, y me da sufrimiento verlos sufrir. Entonces, pues no le da sufrimiento nada. La indolencia de estos personajes, la capacidad de empatía de ponerse en el lugar de otra persona, la perdieron hace siglos. Estas personas son comparadas, como ya dije, con ratas de laboratorios. Eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde deberían terminar para analizarlos un poco. Pero bueno, el punto es el siguiente. Se les acabó el tiempo también de los silencios. Ya hoy en día no es esta cosa de que meten preso a una cantidad de personas en Cuba y nadie se entera. Ya no es se acabó el tiempo ese en el que el mundo ya vivía ajeno de lo que pasaba en Cuba y ellos podían decirle lo que les da la gana. Miren lo que está ocurriendo hoy, y esto es muy, muy importante. Hoy, en el Día Mundial de la Declaración de los Derechos Humanos, Cuba, amigos míos, se va a escuchar en el mundo entero. Ciudades como Madrid, Miami, Nueva York, Bruselas, Ginebra, París, México, en varias ciudades de Canadá, se van a realizar protestas. Ya se están realizando, yo las estoy viendo en vivo ahora mismo. Usted puede seguir algunas páginas de las redes sociales y vas a encontrarlas allí. Se van a realizar protestas y manifestaciones a favor de los derechos humanos en Cuba, a favor del movimiento San Isidro. Va a ser una manifestación global convocada por exiliados cubanos en todo el mundo, que es lo que yo pienso que nos toca. Siempre he dicho, ¿qué podemos hacer nosotros si ustedes que están dentro de Cuba son los que están llevándose la parte dura, la parte difícil de todo este acontecimiento? Reconociendo esos actos de valentía que ustedes están realizando dentro de Cuba, porque cualquier cosa, por muy simple que sea, levantar una mano, una opinión en Cuba ya es un acto de valentía. Alguien me estaba cuestionando, yo estuve presente en un debate el otro día y alguien me cuestionó de que si esos muchachos de San Isidro no habían estado en huelga de hambre nada, porque la habían abandonado. Yo les dije algo, dije, mira, a mí no me interesa si estuvieron en huelga de hambre o no. El hecho simplemente, en Cuba hacer una huelga está prohibido, ¿ok? Está prohibido, usted no tiene derecho a huelgas en Cuba. Por tanto, el usted pararse en una esquina y decir, aunque no le esté, estoy en huelga, ya eso es un acto de valentía. A mí no me interesa, es más, me alegré mucho de que la dejaran, como me escribieron aquí muchos amigos, incluido el mismo Hugo, que me hizo un caso y me escribió casi un artículo sobre la importancia de que esos muchachos abandonaran esa huelga de hambre, que no hacía falta que murieran más. Han muerto demasiadas personas ya por la libertad de Cuba y no necesitamos más cadáveres. Necesitamos gente, al contrario, para construir Cuba hacen falta muchas vidas y vidas sanas, ¿okay? Entonces yo le dije eso, a mí no me interesa si es verdad, ojalá que sea mentira que lo están haciendo. El hecho simplemente de decir estoy en huelga de hambre, ya es un hecho, ya es un acto de rebeldía y que merece todo, para mí por lo menos, todo el reconocimiento del mundo. Así, se lo estoy diciendo al régimen, oye, estoy en huelga, una cosa que está prohibida acá. Y lo que nos toca a nosotros por este lado, lo mínimo que podemos hacer, lo que nos ha tocado vivir fuera de Cuba, es reconocer esto, primero reconocerlo, estos actos de valentía, y intentar que esos esfuerzos los conozca el mundo entero. Bueno, en Madrid se ha convocado hoy la manifestación, a las 4 de la tarde va a ser hoy, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Plaza de la Provincia. Los actos centrales se van a llevar a cabo en Bruselas y en Ginebra, que son las sedes de la Unión Europea y de la ONU también. Tienen una sede ahí, aunque aquí en Nueva York también es la sede de la ONU. Aquí tengo una lista de los lugares donde están planeadas las manifestaciones. Escuchen esto, Montreal, Miami, Tampa, Nueva York, Ciudad de Panamá, Asunción, Montevideo, en Uruguay, Quito, en Ecuador, en Lima, en Perú, Santiago de Chile, Praga, Berlín, Roma, Milán, usted mencione, Toulouse en Francia, en París, Bordeaux también en Francia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Islas Canarias, hay una lista acá, en Sevilla, La Haya en Holanda, yo no sé, amigos, el mundo, amigos míos, el mundo entero hoy va a escuchar lo que está pasando en Cuba. Y ustedes dirán, quizás van a ver imágenes donde hay un grupo de 50 cubanos. Tú dices, bueno, 50, Tony, pero son poquitos. Mire, eso funciona de una forma muy sabrosa, muy rica. Si se paran en New York, como ocurrió la semana pasada y va a volver a ocurrir hoy, en unos minutos, en Nueva York, y se para un grupo frente a la sede de las Naciones Unidas, frente al Empire State de New York o donde quiera, con Wall Street o donde se paren hoy en Nueva York, con unos letreros, con las fotos de los muchachos del Movimiento San Isidro, pidiendo libertad y leyendo precisamente la carta de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasa sencillamente con eso? Que eso mañana está en la prensa. Eso mañana está en la prensa. Y si no una buena cantidad de personas pudo ver a esos 50, 60, 80, 100 cubanos parados en las esquinas del mundo, mañana la prensa del mundo sí va a hacer cobertura de eso y se van a enterar de lo que está pasando en Cuba. Y entonces la pregunta es, bueno, Tony, ¿eso tiene un efecto? Hombre, eso tiene tremendo efecto. Porque cuando esos países tengan que rendir cuenta ante sus congresos, ante sus legisladores, etcétera, etcétera, siempre hay algunos, como pasa y vemos imágenes en España, que le reclaman al régimen, a los gobiernos de esos países que tengan una actitud con Cuba. Y eso es lo que está buscando el régimen cubano, este régimen castrista, necesita de esa simpatía del mundo, esas relaciones públicas que ellos tienen con el mundo para convencer al resto de la humanidad de que ellos son los más humanos, el sistema más humano que existe en la Tierra, pues esto les puede afectar muchísimo. Usted menciones, el mundo se va a enterar hoy de lo que pasa en Cuba. Se nos han unido amigos nicaragüenses, por supuesto, y venezolanos, que estamos por la misma causa también, ellos igual sufriendo este absurdo de regímenes en los que, como dijo Díaz-Canel ayer,
en un país donde hay una clase media pequeña, que sea la que viva bien, explotando bien a la mayoría.
Ahí está. Eso él lo retrató ayer de alguna forma, que alguien me diga de qué está hablando Díaz-Canel ahí. Él dice que estaba hablando de los anexionistas. Yo creo que estaba hablando de Raúl Castro y su familia, una clase media. Además, yo creo que ahí sí se equivocó. No son una clase media. Los Castro no son una clase media. Los Castro son una clase burguesa comparada con lo de cualquier monarquía en el mundo. Y no lo digo yo, le dice la revista Forbes cuando publicó ahí en el año 90 la fortuna. El año 90 han ocurrido 20 años más de más enriquecimiento, valga la redundancia, de esta familia. Estos cuatro Castro que están ahí, que yo digo, repito y recontrarrepito, ahí no come más nadie. O fíjense Díaz-Canel. Díaz-Canel, bueno, tiene ahí su relojito ya de 28 mil dólares que le regalaron, ¿sabes? Tienen que haberse lo regalado, me imagino yo que no lo compró. Yo no creo que el salario de este hombre sea muy alto. Yo no creo, lo tienen viviendo en una casa prestada. El día que lo defenestren ya lo mandarán a plan pijama para su casa allá en, no sé, creo que es de Placeta, no sé de dónde es Díaz-Canel. Y ahí se acabará todo. En todos los países, amigos míos, tres o cuatro personajes viviendo como magnates con billones de dólares y lujos, como ya dije, de monarcas, y el pueblo haciendo cola para comprar un champú, vómito de champú. Sádicos, enfermos mentales, yo creo que no tienen otro nombre estos personajes. Aquí en Miami nos vamos a ver a las 5 de la tarde en la Torre de la Libertad, en el downtown de Miami. Ahí nos vamos a reunir para los cubanos para conmemorar este aniversario y reclamar también y que el mundo conozca también lo que se está viviendo en Cuba. Los exiliados han elaborado una lista de 24 puntos que son los que se exponen de cómo es Cuba hoy. Y esa lista dice, soy de un país donde el ejército es utilizado como un cuerpo represivo contra mi pueblo y solo responde al poder. Soy de un país donde mis amigos perdieron la vida en el mar o en la selva intentando huir de la única forma en que podían hacerlo. Soy de un país con represión policial. Soy de un país que asesina la reputación de los que disienten. Y por ahí sigue 24 puntos que tocan de cómo es Cuba, cómo es el país. Así que vamos a ver, esto vamos a hacer de seguimiento hoy durante el día, porque ya digo, es un acontecimiento muy, muy importante para nosotros hoy jueves. Así que en cualquier momento nos cae una sorpresa interesante. Y digo esto, voy para acá con esta otra, este otro elemento. Si a veces doy datos de las organizaciones y los movimientos internacionales que se están proyectando contra el régimen, que todos los días, como ya ven, aparecen más y más y más en el mundo, yo creo que no nos podemos olvidar de un acontecimiento también muy importante, y es lo que pasa dentro de Cuba. Es muy positivo mostrar los que levantan la voz, incluso dentro de las mismas instituciones del Estado, que ahí sí hay que tener más valentía todavía. Y por eso es mi argumento de que aquello, literalmente, amigos míos, se acabó. Se acabó. Vamos a ver, como dice hoy una de las declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántara, es precisamente esta. Luis Manuel Otero Alcántara acaba de decir: esto se acabó, el régimen terminó, lo que tenemos que enfocarnos es en construir un nuevo país. Yo creo que esa debe ser la... Yo sé que algunos me van a decir que estoy adelantándome a los acontecimientos, pero ya verán que es así. Dentro de Cuba también, miren ustedes lo que está pasando. Miembros de la UNIAC, de la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y de la Asociación Hermanos Saiz, que son instituciones del régimen, del gobierno, han lanzado en Isla de Pinos, han lanzado una declaración a través de la cual ellos dicen apartarse de la línea represiva del régimen. Esto también es histórico, o sea, que se atreva una institución del régimen a decirle que ellos no están con el régimen en cuanto a por lo menos la línea represiva que están teniendo. No quiere decir que ellos se hayan atrevido a llegar más lejos, pero dice así la declaración, que ellos se apartan literalmente de la línea represiva del régimen y del Partido Comunista contra el movimiento San Isidro, y por añadidura por los intelectuales y creadores. Es que no están de acuerdo con esa represión. Así que miren a dónde hemos llegado nosotros, ¿no? Lanzaron una declaración por la que rechazan primero la injerencia extranjera, por si acaso, ¿no? El rey me está diciendo que este Díaz-Canel, ustedes ven que dicen que hay un deseo de anexión. No sé quién fue que llevó el discurso de la anexión, yo no lo he escuchado por ninguna parte, ni yo creo que los Estados Unidos estén ahora mismo diciendo: mira, vamos a cambiar la bandera y entonces en vez de 50 estados vamos a poner 51, y que alguien, un legislador, se pare y dice: ¿y eso quién? Dice: Cuba. No, chime, yo dije: sí, Cuba lo vamos a poner aquí también, y va a ser uno de los el estado 51 de los, yo te digo. Pero bueno, ellos, por tal de decir cualquier cosa, pues tú sabes, ya esto es un tema retrógrado, pero que ellos lo siguen sacando, ¿no? De que nosotros somos anexionistas, etcétera, etcétera. Pues ellos, primero que todo, lanzan esta declaración. Estoy hablando de los miembros de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz de Isla de Pinos, ¿ok? Y rechazan, como ya dije, la injerencia extranjera. Dicen que rechazan la violencia entre cubanos también. Y también rechazan tajantemente las mentiras de la prensa oficialista. Esto que lo están diciendo escritores, artistas de estas dos asociaciones, que como ya dije son claves prácticamente del régimen, como es la UNIAC y la Asociación Hermanos Saiz. Yo creo que es histórico esto. Yo no sé si lo ven con la misma magnitud que yo lo estoy viendo, pero a mí me parece que es así. Luego, el director de cine cubano, Ernesto Daranas, autor de la maravillosa obra que siempre la recomiendo, una película que se llama Conducta. El que no la haya visto tiene que verla. Yo creo que la más directa y la más contestataria que también se ha producido en Cuba como obra de arte, me parece a mí. No sé, quizás otros personajes me dirán: no, Tony, ¿yo qué hice? Bueno, yo creo que esto es maravilloso, porque además, con un muy buen gusto cinematográfico, para que no quedara duda de que es solamente la crítica por la crítica, ¿no? Este hombre hace una obra muy, muy rica, muy sabrosa, con esta película Conducta, y al mismo tiempo la crítica fuertísima, fuertísima, ¿no? Porque hay niños involucrados, etcétera. Una realidad que nadie puede negar. Darana, Ernesto Darana, que ese es el nombre del director de cine, publicó un texto, es decir, bien directo, en el que dice las cosas como son, criticó la represión que se ha desatado por parte del gobierno cubano contra las personas que disienten en la isla, y dijo que la estrategia de descrédito impune frente a cualquier disidencia está agotada, sobre todo cuando se niega el derecho a réplica de los que están siendo acusados. Claro, yo te grito mercenario, pero no pongo prueba de que tú, no que estés siendo pagado, ni siquiera que lo hayas hecho en algún momento de tu vida. Se lo dijo Luis Manuel Otero Alcántara, le dijo al régimen, le dijo, si yo soy mercenario, enséñeme las pruebas, enséñeme el recibo de que yo recibí dinero de alguien. Y ya, y primero me caigan la boca delante de todo el mundo, y si quieres, bueno, pues si eso es un delito, pues también me llévame preso. Pero ¿dónde están las pruebas? Es decir, por decir, que cualquiera, es como decía, Fidel Castro acusaba a cualquiera que viniera con una crítica de ser agente de la CIA. Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, tiene una teoría con respecto a eso. Por supuesto, nosotros tenemos otra teoría, ¿no? Nosotros tenemos la teoría de que, bueno, ahí estaba la implícita la cosa de que te acusaba de traición a la patria y, por tanto, te podía condenar. No solo la condena a cárcel, sino también eso llevaba, desde el punto de vista constitucional, la condena a muerte, ¿eh? Por lo tanto, fusilamiento, porque eres un traidor al servicio de un país extranjero. Qué grave la acusación, ¿no? Y entonces tú temblabas. Pues dices, Dios mío, mira eso. Yo solamente levanté la mano y dije que no me gustaba algo que se había hecho como el carácter de buen revolucionario que me dijeron que era, y ahora me están acusando y voy a ir preso y tal vez fusilado. Entonces a ti te entraba esa cosquillita del miedo humano, normal, ¿no? Pero Juanita Castro tiene otra teoría que a mí me gusta mucho también. Ella dice que lo conoció bien a Fidel Castro, que Fidel Castro tenía un ego tan grande que él subestimaba a los cubanos. Él le tenía su, como yo digo, su odio, su rabia se lo tenía a los cubanos. Eso le toca a los psiquiatras analizar la razón, pero bueno, se la tenía. Y entonces el ego de, según Juanita, el ego de Fidel Castro era tan grande, él se creía tan inteligente y tan superior al resto de los, principalmente de los cubanos, que cuando alguien le venía con una idea, con un planteamiento, una crítica, él no se metía en la cabeza de que eso había nacido de ese cubano. Dice, no puede ser, decía él en su cabeza, según el análisis de Juanita, no puede ser que Fidel Castro, que ese otro ciudadano piense, no puede ser. Y entonces inmediatamente decía, ¿quién te mandó? ¿Quién te dijo que tú eres? No sé, José, ¿de dónde tú eres? Como le decía Juan Manuel Castro, ¿de dónde? Juan Manuel Castro, cuando le intervino en varias ocasiones, ¿de dónde tú eres? Y tú eres cubano, ¿de dónde? Claro, le digo, soy cubano de Marianao, yo no soy cubano, tú eres cubano de Miami. No, soy cubano de Marianao, yo no soy cubano igual que de todo el mundo, qué cosa. Pero esa era la mentalidad. Daranas aquí se la canta bien cantada. Le dice lo que le tiene que decir, dice que las demandas presentadas por el Ministerio de Cultura son la expresión del sentir de una cantidad creciente de cubanos. Eso es lo que le dice el director Daranas a estas instituciones y al régimen como tal. De hecho, trata realmente, dice él, este momento mucho más allá del movimiento, se trata más allá del movimiento San Isidro y de los artistas. El país no puede dividirse en torno a eso y se deben abordar de una vez y por todas las diferencias. Compartir la misma visión política e ideológica no puede ser una condición sine qua non para el diálogo. Ahí está. Se nos fue esta hora, amigos. De una forma, acabo de mirar el reloj ahora mismo y me doy cuenta que estoy hasta un poquito pasado. Les agradezco muchísimo. Hoy es un día, dice mi amigo Hugo por acá, viva Cuba Libre, su última frase de hoy. Y yo creo que hay que dejarlo ahí. Hoy se está cumpliendo, está de cumpleaños, la cantante y compositora mexicana María Guadalupe Araújo John, más conocida como Ana Gabriel, ganadora de varios Grammys y que ha vendido millones de discos, en la música. Así que vamos a escuchar este breve de su famosa canción, ¿Quién como tú?
Conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Como tú.
¿Quién como tú para definir la libertad de Cuba, amigo mío? Gracias a todos, gracias a Humbertico Mesa, que me dice que está desde el frío de Mississippi, por allá, un frío tremendo, dice libertad para Cuba. Nuestro amigo Hugo también, libertad para Cuba. Fran Valdés también, Cuba Libre. A todos, muchísimas gracias. A nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, por su gran trabajo. Yo, como siempre digo, recuerden que soy Tony Benítez.